Bienvenidos nuevamente, Dios los bendiga y bueno, el tema hoy es y sigue siendo gracias a Dios por las madrecitas. Bueno, algunos como su servidor ya no la tenemos, ya está descansando en el Señor, ¿verdad? Pero los que tienen todavía, no pierdan oportunidad de verlas, de llamarles, de visitarlas y de decirles gracias por todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que gracias al Señor por todo. Quiero compartir con ustedes sobre algunos detalles de algunas madres que pasaron momentos difíciles, otras momentos poco oscuros, pero finalmente, hoy por hoy, muchas mujeres que han abierto su corazón a Cristo, muchas madres, pues han sido llenadas de bendición. Quiero referirme en esta tarde a la memoria de Rosario Mejía, mi abuela. Ella abrió su corazón a Cristo y llegó el Señor para cambiarla y cambió a sus dos hijos, a mi padre y a mi tío. Y gracias a que ella abrió su corazón, siendo una madre necesitada, hoy por hoy dejó un legado. Somos 5 pastores que cada domingo estamos predicando en diferentes ciudades, porque una madre abrió su corazón a Cristo. Lo que el hermano cantaba es realidad. Así que el evangelio, estoy hablando en cuestión de mi familia, pero si habláramos de todas las historias que todos tenemos, son tantas familias que han sido bendecidas, dice el amén, por Cristo Jesús. El evangelio llegó, después vino al conocimiento mi madre. Hoy somos 14 hijos, de ahí es que salen los 5 pastores, pero también mis hermanas, algunas que son madres y también están envueltas en el ministerio con sus esposos. Y cuando me pongo a pensar, si aquella madre, mi abuela, no hubiera abierto su corazón, posiblemente no conociéramos nadie. Y estoy compartiendo esto para que usted se anime y entienda que dentro de su familia, cuando usted le ha abierto su corazón a Cristo, sus hijos y sus nietos en el tiempo de Dios, también va a haber un legado. ¿Cuántos dicen amén? Y esto va a continuar. No hay quien detenga esto, porque es palabra de Dios. Todo pasa, todo termina, pero esta palabra permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios bendiga a todas las madres que Dios ha traído a través de ellas bendición a sus familias. Quiero compartir con ustedes brevemente y quisiera llamar su atención a que valoricemos lo que sucede en el proceso de la vida de muchas madres. Y antes de entrar, como voy a mostrar varios aspectos, quiero mostrar que sí, algunas madres han fallado, no solamente en nuestros días y en nuestras familias, pero también en la antigüedad, en los tiempos, hubo mujeres, vamos a decir así, desnaturalizadas, madres desnaturalizadas. Y que precisamente el Señor no dejó afuera esto. Y precisamente a través del profeta Isaías nos muestra palabras que tenemos que poner mucha atención. Y el Señor habla y dice, aunque la que te dio a luz se olvidó de ti o se olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Hace algunos años, el Señor me llamó la atención. En un día de trabajo, mientras hablábamos compañeros, por alguna razón, Alguien empezó a hablar de su papá. Y decía alguien, no, mi papá me enseñó esto, aquello. Otro enseguida, alguien más de otra pequeña biografía. Y cuando me tocó hablar a mí, pues también les dije, bueno, yo también doy gracias a Dios por mi papá, que me hablan que era un hombre muy malvado antes. Pero cuando yo ya nací, ya mi padre ya estaba en el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, fue una bendición. Y estábamos en eso cuando uno de los compañeros estaba muy molesto y tenía enojo en su rostro y decía, ¿saben qué? Ya guarden silencio, ya los oía a todos, ya. Dice, yo no puedo decir lo mismo. Y empezó a hablar cosas muy tristes y casi casi hasta maldecir, porque le tocó vivir una vida muy difícil. Y cerró diciendo, yo no puedo decir mucho de mi papá y no quiero decir nada. Ese día lo que yo entendí es que así es la vida. Todos tenemos historias diferentes. Pero si bien es cierto, cuando venimos a Cristo, el Señor quita toda amargura, todo mal, resentimiento, y entonces nos da un horizonte diferente. Y precisamente al apóstol Pablo lo usa para que Pablo nos diga a los que tengamos padres todavía en nuestra memoria, y si algunos ya somos huérfanos, Pablo nos invita, dice, mira a las hermanas mayores como a madres y a los hombres mayores como a padres. Y esa es una puerta que se abre para que usted y yo, si tuvimos alguna experiencia, sea sanada y hoy podamos apreciar y bendecir a otros en vez de maldecir, porque dice la palabra que fuimos llamados para bendecir, no para maldecir. Entonces, aquí en la iglesia local, en Palabra Viva, hace algunos años invitamos a algunos de los hermanos, posiblemente haya alguien todavía aquí, que los invitamos a adoptar a alguien. Y algunos lo hicieron. Y es bonito cuando puedes ver a una persona mayor y que Dios abre tu corazón y le adoptas. No que sea tu mamá, no que sea tu papá, pero que le abres algo de ti para preocuparte, visitarle, hacer algo. Porque esto lo vemos en la palabra cuando Pablo dice, mirar a los ancianos como padres y a las ancianas como madres. Y es tan glorioso pensar esto, porque esto viene precisamente en el conocimiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, sí, me uno a los que han perdido a sus seres queridos. Yo ya no tengo papá ni mamá, y son momentos difíciles, pero también Dios nos muestra un horizonte nuevo donde poder preocuparnos por otros. Y finalmente darle gracias por nuestro origen. ¿Dicen amén? Proverbios nos invita a, sobre todo a los hijos, y nos dice el capítulo 23 de Proverbios, si quieren notarlo, en el capítulo 23 de Proverbios, verso 22, dice, habla de papá y mamá, pero que estamos refiriéndonos a la mamá hoy en este día. Y tomo la palabra de este medio verso y dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Conocemos historias y oímos, ¿verdad?, de personas que confiesan que sí, les daba vergüenza presentar a su mamá. Pero la Biblia nos habla a los hijos y nos dice, cuando ella envejeciere, no la menosprecies. Así que Dios bendiga a todas nuestras madres ancianas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y los que las tienen, pues, que se encarguen con amor de ellas. Quiero invitarlos rápido a ir un proceso sobre una madre de la que se habla muy poco y está en la Biblia. Y precisamente quiero referirme a la madre de Moisés. Moisés, el hombre que Dios usó para sacar a Egipto, al pueblo hebreo, perdón, de Egipto, de la esclavitud. Si usted lee los primeros capítulos de Éxodo, va a encontrar. Su madre se llamó Jocabed. Y el proceso, desde que nace Moisés, hay una sentencia de muerte donde Herodes ha dicho, Faraón, perdón, que mueran todos los niños que nazcan. Porque se estaban multiplicando mucho. Y con el miedo de que todos los niños iban a crecer y eran varones, pues se convertirían en enemigos del dominio egipcio. Así que la orden era que mueran. Nace Moisés después de esta orden, y su madre al verlo, ni siquiera tuvo el tiempo de ponerle nombre. No había tiempo, y aquí es a lo que quiero llamar su atención, para que entendamos que las madres tienen un trabajo enorme, y Dios las ha usado para buscar la manera y opciones de cómo salir adelante. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerle nombre. El nombre que ella declaró es que lo vio y era hermoso. ¿Tiene usted la idea de que empieza a cargar un bebé que pide, que llora, que gime, que grita y que hay una sentencia de muerte y ella lo esconde? Ese sentir de protección que viene de Dios, de ser madre, las madres, la mayoría, lo entienden. Es algo que Dios les ha dado para proteger, cuidar. ¿Tiene usted idea en el barrio, en la colonia, y que el niño llora temprano en la mañana? ¿Qué hacer? Si el vecino te oye y pueden decirle a los soldados, aquí hay otro niño. La orden era que murieran. A las parteras se les dijo, las parteras que ayudan a las hebreas, cada niño que nazca, échenlo al río. Solo dejen vivir a las niñas. Estamos hablando de una orden de la máxima autoridad de aquel tiempo. Imagínense a Jocabed los primeros 8 días, 10 días, 15 días, cuando el niño llora. ¿Cuántos saben que los niños lloran? Tengo un nieto que no llora. Este te revienta los sentidos. Si te descuidas, los chillidos te alteran los nervios. ¿Cómo esconder a un niño? No se puede. Dice la Biblia que Jocabed solo lo pudo esconder por 3 meses. Y póngame atención. Tiene que deshacerse de él. Pero aún con el dolor que sentía, preparó una arquilla y con cuidados tremendos. Usted va a leer en la escritura en Éxodo, puede leer los primeros capítulos de Éxodo. Y tuvo cuidados tremendos. En todo eso ves la protección de una madre. Se tiene que deshacer, lo tiene que echar al río, pero no solamente ahí. Preparó, para que me entienda usted, un mini barco. Bien hecho, bien protegido. Y lo pone en el río. Una de sus hermanas de Moisés sigue la barquilla a ver qué va a acontecer y está viendo de lejos. Y ya conocen la historia, se estaba bañando, lavándose y paseando con sus doncellas, la hija de Faraón. Vio aquella arquilla y mandó traerla, y cuando ella ve a ese niño, no solamente lo vio, pero lo vio, estaba llorando Moisés. 3 meses. Dice la escritura que, aunque era la hija del faraón, no era madre, era hija, pero cada mujer trae eso que Dios le ha dado. Una maternidad escondida que Dios ha puesto en las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? E inmediatamente dice, se compadeció. Y ahí entre las hierbas está la hermana de Moisés, observando todo. Y cuando ve que hay cuidado, Y empieza a hablar esta mujer para proteger a ese niño. Ella sale de voluntaria. Si quieres, te traigo una nodriza para que te lo críe. Ándale, pues. Así que imagínese, la madre, la hermana de Moisés, pues corrió por la mamá. Y qué alegría poder recuperar otra vez a ese bebé. ¿Tiene usted idea la alegría que le dio a Jocabed, hermanos? ¿Te imaginas el dolor de desprenderse, el valor de echarlo al río? Y aunque su hermana actuó para seguir qué pasaba o ver qué sucedía, y luego regresa la hermana, ¿cómo estaría? ¿Estaría llorando tal vez Jocabed todavía? ¿Lamentándose? Imagínense cuando llega, mamá, mamá, ¿qué? Ah, ya te conseguí chamba, ¿qué? Vas a criar a tu propio hijo. Y con autoridad de faraón, imagínense. No, hombre, una madre, aquí hay varias madres, Dios las bendiga. Yo conozco la acción de una madre, puesto que acuérdense que vi a una madre criándonos a 14 hijos. Ahora tengo a mi esposa, a mis hijas y veo a mis nietos. Yo observo y observo cuántos cuidados y detalles hay. Se dedicó Jocabed y levantó a ese niño. Moisés, el nombre, no fue puesto por su madre. Fue por aquella hija del faraón que cuando lo sacó del agua, se compadeció y pidió, pagó para que lo criaran. Ahora, ya grande, otra vez, la misma madre de Moisés tiene que traer y entregar a su hijo, ya grande. La Biblia no nos deja ver de qué edad era, pero lo que podemos ver, ya era un joven. Se han escrito tantas historias de José en Egipto, se han hecho películas, pero no podemos afirmar nada, solo lo que la Biblia dice. Y cuando, vamos a ponerlo así, cuando se valía ya por sí mismo, siendo un jovencito, lo trae. Y esta hija de faraón lo toma y usa la palabra lo prohijo. Quiere decir, lo adoptó, prohijo, quiere decir, como si fuera de ella. Y entonces ella dice que le puso Moisés por nombre, perdón. Y la razón es que Moisés significa porque del agua te saqué. Vamos a dejar la historia por un momento ahí. Estoy hablando no de Moisés ni de los faraones. Estoy hablando de la madre, lo que sufrió. ¿Tiene usted o puede usted entender quitarte a tu bebé? Voluntariamente dejarlo ir porque la orden era que muera. Se libró porque la hija de faraón lo encontró en el río. ¿Pero tiene usted idea cuántos hijos murieron? Muchos murieron. El plan de Dios para tus hijos es lo que estaban cantando hace rato los hermanos. La bendición de Dios sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Cuando lea el Salmo 78, tome tiempo en casa y verá que hay un llamado donde se dice de unos padres anteriores que fueron contumaces, que no hicieron su tarea. Pero ahora está el Salmo 78 invitándonos para que te dediques el tiempo y que tus hijos aprendan a confiar en el Señor. Y habla de los hijos de tus hijos y aún añade, y de los que nacerán. Porque Dios quiere bendecir las familias. Dios quiere bendecir a los hijos. Así que, cuando piense en Moisés, yo espero que hoy su horizonte se haya ampliado y piense que, sí, para que el hombre aquel llegó allí, hubo una madre que fue procesada por dolor muy fuerte. Dar a luz, deshacerse de su bebé, luego recobrarlo bajo una situación muy difícil y finalmente volverse a deshacer de él de joven y entregarlo. Pero los planes de Dios eran maravillosos más adelante. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Samuel, segunda de Samuel, los que puedan dedicar esta semana o estos días a leer el capítulo 3 de segunda de Samuel, les doy un dato importante. Aparece una mujer llamada Rispa, una madre, Rispa. Y recordemos que en esos tiempos las mujeres no tenían ninguna voz ni voto. Y los hombres de aquella antigüedad, y sobre todo los influyentes, hacían y deshacían. Rispa tuvo que tomar un lugar como concubina de Saúl. Y procreó hijos. Y después, pues, tuvo otras relaciones. Y se lo digo en esta forma, en 2 de Samuel capítulo 3, verso 7, lo que nos deja ver es la historia de Rispa, no muy buena, pero me estoy refiriendo a la etapa y el comportamiento como madre. Amén. Se dice muy poco en 2 Samuel capítulo 3, verso 7. Pero cuando llegamos más adelante y llegamos al capítulo 21, los años habían pasado, Rispa tuvo otras relaciones y tuvo hijos. Y hubo un enredo tremendo donde fue víctima por las decisiones de hombres malvados. Y al final hubo medios hermanos y la familia se engrandecía. Y está envuelto muchos personajes en todo esto. Pero quiero llevarte a la parte de lo que una madre es. No, ya no vamos a pensar en Rispa, la mujer que fue víctima y la historia un poco mala de ella. Pero vamos a entrar y pasar por un momento en el proceso como madre. Ha habido maldad y habían quedado rencillas con los hombres con los que le tocó convivir. Y para que hubiera paz en el futuro con dos personajes, uno de venganza pidió: no quiero oro, no quiero plata, no queremos nada. Quiero que me des 7 hijos de Saúl. Y esto se lo propusieron al rey David. Y David dijo: muy bien, eso haremos. Y todo esto se desenvuelve para llevarnos al final de que los 7 hijos que querían de Saúl, para colgarlos, para matarlos, por venganzas de hombres y cosas de la vida, en todas estas cosas se teje maldad y venganza, y a veces hay víctimas, como en este caso Rispa. Y de los 7 varones que trajeron para colgar y matar, venían 2 hijos de Rispa. Y así sucedió la historia. Esto lo va a encontrar usted en 2 Samuel, capítulo 21. Y con calma en casa va a leer. Por eso les digo que leer la palabra de Dios es mejor que Hollywood, es mejor que las películas. Aquí hay cosas de suspenso, de emoción, de terror, sangre, pero sobre todo conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir, todo esto que antes escribió es para nuestra enseñanza. Tomaron a los 7 hijos, los colgaron, murieron. Y en cuanto terminó toda la desgracia, aparece esta madre, al fin y al cabo madre. Y como no le dejaban hacer más nada en vida de sus hijos, vino a hacerlo cuando sus hijos ya habían muerto. Y ahí colgados. ¿Quiere acompañarme por un momento? Vamos a mirar una loma alta, una peña, y vamos a ver 7 hombres colgados. Espero que esté caminando conmigo, use su imaginación. No es nada agradable, es triste. Ahí están aquellos hombres. Y esta madre posiblemente recorre uno y recorre el otro y recorre el otro. Y toma inmediatamente una tela de silicio. Cuando la Biblia menciona tela de silicio, está hablando que no es una colchita como de peluche hoy calientita, está hablando de telas rústicas, rasposas, nada agradables. Pero ella la tomó y la tendió ahí al pie de los colgados. Y ahí se quedó. ¿Y sabe por qué se quedó? Porque como madre no pudo hacer nada en vida, no pudo interceder. La decisión de hombres malvados y de venganzas se hizo. Estaba hecha la decisión. Pero ahora que están allí los cuerpos de sus hijos, entonces ella viene como madre y se postra ahí en esa tela de silicio y ahí se queda. Y la Biblia me enseña que pasó mucho tiempo, escúcheme bien, cuidando los cuerpos de sus hijos, noche y día, al fin y al cabo madre. Alguien dirá, ¿y qué cuidaba ya? Pues cuidaba sus cuerpos. Recordemos que Proverbios 31 habla de una mujer, la madre del rey Lemuel. ¿Y qué dice? ¿Qué hijo de mis entrañas? Y se refiere al rey Lemuel. ¿Se cree que no se le movieron las entrañas a esta mujer llamada Rispa? Y la Biblia se detiene para decir, allí espantó a las aves de rapiña que no tocaran los cuerpos de sus hijos. Alguien dirá, pero eran 7 y nomás eran 2 de ella. Sí, pero como madre protegió a los 7. De noche, las fieras del campo que vienen buscando, si usted no lo sabía, vaya a ver Discovery Channel o cualquier otro de nuestros días y conozca las fieras que salen de noche a buscar alimento y luego conozca los animales, las aves de rapiña que buscan precisamente lo descompuesto, lo que no tiene vida, vienen y lo desbaratan y se sacian. ¿Qué se diga las bestias del campo del día? Esos perros, ¿cómo le llaman? Que parece que se andan riendo, ¿cómo se llaman? ¿Hienas? ¿Qué otro nombre tienen? ¿Gallinas? ¿Jainas? Bueno, los vemos. Lo que yo quiero que entienda es que en la noche esta mujer cuidaba a esos animales que, dice la Biblia, cuidaba que nadie viniera sobre sus cuerpos. ¿Qué descanso tenía? Caía la noche y entonces a espantar las aves de día y los animales de noche. No quiero alargar mucho esto, pero en mi adolescencia y juventud, sí, a este que ven aquí, muy ahora pastor, fue un hijo muy ingrato. Mi madre no se iba a dormir hasta que yo regresaba de mis vagancias. Y regresaba yo a las 3 o 4 de la mañana. Entraba yo quedito, abría la puerta porque no me veía. Pero al darme cuenta, ahí estaba mi madre sentada. Y en vez de regañarme o decirme, ¿dónde andabas? Y mira, no me dejaste dormir. Me miraba y decía, ay, hijo, gracias a Dios que ya llegaste. Una madre preocupada. Y éramos 9 hombres y 5 mujeres, 14. Un amor especial para cada uno. Y miraba yo que ya salía y se iba a su cuarto a dormir. uno no aprecia. Claro, el Señor vino y cambió mi vida. Y le doy gracias a Dios que mi madre me vio transformado. Y que pude demostrarle amor. Pude en un día como estos, sacarla y llevarla a un restaurante. Y decirle con mucho garbo al mesero, a la señorita, oiga, por favor, atiéndanos. Esta señora es mi madre, atiéndamela, por favor. Tuve esa dicha. Tuve la dicha de construirle su casa con mis manos, con ayuda de mis hermanos, de mi esposa y de mis hijos pequeños. ¿Podemos pagar acaso todos los desvelos? ¿Podemos comprar a mamá? Jamás. Todo lo que hagamos nunca podrá ser suficiente. Pero mientras podamos, hay que mostrar amor a nuestras madres. ¿Cuántos dicen amén? Rispa, no sabemos la vida, pero no podemos imaginar qué vida tan triste. Y ahora, los hijos que posiblemente un día vendrían para felicitarla, hoy estaban colgados ahí sin vida. Y todavía saca más amor de flaqueza, más fuerzas de flaqueza. Y la historia termina así. Cuidó los cuerpos de sus hijos. Ese sentir de protección de una madre es algo que Dios les ha dado a las madres. Que Dios las bendiga por ello. Como consecuencia de esta acción, le dijeron a David lo que hacía Rispa. Le contaron a David, hay una mujer así, 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 y oye, está impactante. Allá ha estado, dice la Biblia, desde que comenzó la siega hasta que volvió a llover. Ayúdenme, por favor, los que conocen un poco. ¿Cuándo empieza la cosecha de cada año, por decir así? ¿En qué tiempo empieza del verano a madurar la fruta con el sol, con el tiempo, y empieza la pizca? ¿Alguien me puede decir algo? ¿De alguna tipo de fruta o vegetales? Digamos elotes, digamos la milpa de elotes. Ya están los elotes para cortar, ¿en qué tiempo? Pongámosle septiembre, octubre. Lo que quiero que entienda es que luego pensemos cuándo empieza a llover otra vez. Y ahí saque sus conclusiones. Desde que empieza la siega, esta madre se planta a cuidar los cuerpos de sus hijos. Y ahí permanece hasta que volvió a llover sobre ellos, dice la Biblia. Esto se lo cuentan a David. Impacta a la gente, a todo mundo. Y David oye eso. Y David da la orden para honrar la memoria de otros personajes como Saúl y sus hijos. Van y sacan huesos de muertos que en otro tiempo estuvieron y que ahora son parte de esa familia. Y como un acto solamente por ver lo que aquella mujer hizo, junta a todos esos personajes en una sola tumba y pone a toda la familia allí, dándole honor, pero por la acción de una madre. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Estamos hablando de historias de muchísimos años atrás. Por lo que quiero llamar su atención es que tanto las madres antiguas como las madres nuevas tienen eso que Dios les ha dado. Un amor de cuidado, de protección. ¿Cuántos dicen amén? Decía mi madre, tápate que hace frío, aunque estés bigotón, te lo voy a repetir. Tápate que hace frío, luego vas a estar ahí quejándote. Solo por decir algo, pero en todo están las madres. Dios bendiga a las madres. Y cierro con el capítulo 31 de Proverbios, donde nos habla de un rey Lemuel. Un hombre que fue importante y que tú puedes ver el impacto de su madre en su vida capítulo 31 de Proverbios, del 1 al 9, si lo quieres estudiar en casa. Cuando terminas de leer esto, te vas a dar cuenta de algo. El tema no es el rey Lemuel. El tema es el poema dedicado a esa madre, la madre del rey Lemuel, donde él mismo dice la profecía con que se le enseñó a él. Y usted va a leer en esos versos del 1 al 9 todos los consejos de una madre, aunque era un rey. Por eso para una madre no hay hijo, bebé ni bigotón. Siempre va a estar allí la palabra de consejo, de cuidado, de aviso, de prevención, un mensaje, un aviso de prevención como de curación también. En el libro de Reyes, capítulo 3, dos madres vienen con Salomón cuando ya era líder. Habían dado a luz las dos madres al mismo tiempo. Una de ellas, dormida, asfixió a su bebé y murió. Y antes de que amaneciera, fue y le quitó el bebé vivo a la otra y le puso el muertito de ella, el que asfixió. Dios bendiga a las mamás. Al amanecer, ¿qué madre no conoce a su criatura aunque acabe de nacer? Cuando despertó la otra y vio, y su hijo está muerto, y fue a ver de la otra, oye, no, este no es mi bebé, ese es mi bebé. Y empezó un conflicto. Y terminaron frente a la autoridad de Salomón, perdón, dije Moisés hace un momento, Salomón. Y Salomón en sus inicios fue un hombre de sabiduría. Y mientras las dos mujeres reclamaban ser mamás del niño, Salomón no sabía qué hacer. Pero le vino una luz de Dios definitivamente. Llamó a un soldado y le dijo, mira, yo no sé de quién es este niño. El muertito, pues ya está, ya para, nadie lo quiere. Este niño vivo, pues ella dice que es su hijo, esta dice también. Dijo, ¿sabes qué? Saca tu espada, pártelo por la mitad y dale a cada una un pedazo del bebé. Y una dijo, sí, partidlo. Y Salomón detuvo al de la espada un momento. Dijo, esa que dijo partidlo, esa no es la madre. Porque la otra gritó, no señor, no lo partas. Dáselo a esta. No lo dijo de muy buen hombre, dijo, esa. Se mostró su molestia. Dáselo a esa, pero no lo partas. Porque una madre, aunque tenga que perder a su hijo como Jocabed, prefiere dejarlo ir pero con vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor. Y Salomón corrigió y dijo, dale el niño a esta. Esta que dijo, dáselo. Esta es la verdadera madre. Lo que la Biblia nos muestra entonces es que tenemos que tener un respeto tremendo por una madre. Porque hay diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Y nunca, jamás podremos hacer un patrón para juzgar a ninguna madre. Dios bendiga a todas las madres. Porque al final de todo, una criatura no nace porque el hombre macho aseguró que iba a nacer. No, señores. Cuando Dios quiere que nazca alguien, ni siquiera necesita un hombre. Cristo nació sin ningún hombre. ¿Dicen amén? Quien abre la matriz es Dios y quien cierra la matriz es Dios. Y si Dios le ha dado esa maternidad a las mujeres, nosotros no somos quienes para juzgar. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie en esta tarde. Queremos dar gracias por todas ustedes. Y queremos que ninguna mamá se vaya a ir pronto, ahorita enseguida al despedirnos. Tenemos un pequeño convivio. No se vaya a ir. Y si se tiene que ir, pues a ver si hay cajitas para que se lleve su lonchecito, algo que se ha preparado allá. Y ya los varones nos va a tocar como el chinito, nomás Milal. Y si sobra varones, pues disfrutamos. Pero hoy se trata de ellas. Varones, ¿cuántos nos ayudan hoy a atender a las mamás? Nomás el hermano Ángel dijo amén. ¿Cuántos varones nos ayudan a atender a las mamás? Entonces, listos, estos momentos que vamos a pasar con ellas, queremos que lo disfruten. Padre, te damos gracias en esta tarde. Son diferentes las historias que tu palabra nos muestra. Situaciones diferentes, difíciles, otras muy en paz. Pero lo que hemos visto en tu palabra es ese amor de una madre que batalla, que sufre, que está dispuesta a dar la vida misma por sus hijos. Bendícelas, guárdala, protégelas. Todos nuestros hermanos en la distancia que se han conectado, Señor, que esta palabra venga a bendecirles y que tengamos siempre el cuidado, no nomás cada día de las madres, pero todos los días que podamos, permítenos ser agradecidos, ser cariñosos, amables y sobre todo nunca avergonzarnos, sino es un honor y será un honor siempre presentar a nuestras madres. Gracias, Señor, por ese cuidado que has tenido, porque son a ellas las que has usado para crear las generaciones. Por eso David explica en tu palabra, Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Esta tarde nos despedimos de esta reunión. Llévanos, Señor, al momento de convivio, después a nuestros hogares y bendice a nuestras madres el resto de este día y a todas las familias, Señor, que lo están celebrando. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos. Por favor, mamás, no se me vayan a ir. Y hay policías afuera cuidando que no se vayan a ir, ¿eh? El hermano que cantó, si alguno quiere obtener alguno de sus cantos, él trae allí CDs, allá lo pueden ver en el salón que está atrás. Así que Dios les bendiga y nos vemos allá en un momento.